un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Lalo Freire en Voces Peregrinas. Lalo, buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación.
Por favor, un placer. A la hora de presentarte, yo iría más por tu expertise con el vino, pero no voy a empezar con eso.
Porque... divagamos entonces y empezamos con el vino.
Porque aquí en Córdoba sos una persona pública, muy conocida. Bueno, Lalo es periodista, pero le vamos a pedir a él.
¿Qué te cuento de mí? Primero que soy periodista desde hace muchos años, ya me olvidé cuántos, pero para que tengas un punto de partida... Fue allá por fines del 77.
¡Apa!
Sí,
mira qué bien.
Claro, mucho tiempo. Estaba estudiando todavía periodismo aquí en la universidad. Empecé en el diario Los Principios, que en su momento se definió como el decano de los diarios de Córdoba, porque mira, desapareció, o sea, ya, claro.
¿Venís de la gráfica?
Vengo, sí, sí, vengo.
¡Qué bueno!
Sí. Nunca me terminé de adaptar del todo ni a la tele ni a la radio, los que venimos de la gráfica.
Claro. Bueno, menos mal que no sí. terminaste de adaptarte.
No, no.
Porque venís bastante adaptado.
Sí, 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 eso es lo que yo digo de mí mismo. Simplemente trabajo de esto, vivo de esto. Como actividades extras, efectivamente, me gusta mucho el campo, es mi cable a tierra. Yo me desespero si un fin de semana no voy a mi casa de campo, a San Miguel de los Ríos, o me voy a algún otro lugar de las sierras que están tan a mano en Córdoba. Durante mucho tiempo, más o menos unos 10 años, me dediqué al tema de los vinos desde el punto de vista comercial. Y como no soy un comerciante, me fui de la sociedad que creamos y me dediqué a divulgar la cultura del vino como actividad, mira, si se quiere, lúdica y extra. Bueno, básicamente eso, no mucho más.
¿Sos sommelier?
No soy sommelier, no soy sommelier. Sí hice el curso de enología superior que da el INTA, que en realidad se llama curso de análisis sensorial que da el INTA todos los años, en Mendoza, en Luján. Ahí sí te colegas con enólogos, con incluso dueños de bodegas. Soy un kurda ilustrado.
Bueno, ahora que decís que venís de la gráfica, me queda muy claro de haberte escuchado. En la tele, te confieso, no te tengo.
Bien.
Pero en la radio sí.
Ah, no sé si es mi mejor perfil.
Mirá, yo te lo digo como oyente, sí, de un oyente que ya lleva... Y 50 años de oyente.
Ah,
porque
bien.
Escucho radio.
Entonces,
desde que me acuerdo.
Sos palabra autorizada por ende.
Digamos que yo al menos me lo creo así.
Claro.
Ahora me queda claro por tu construcción al hablar.
Ah, mira.
Tiene
sí,
que
sí,
ver
sí, 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 sí.
La claridad con la que hablas. Es muy notable cuando vos hablas, por ejemplo, con el movilero. Aclaremos que hablamos de un programa muy escuchado en Córdoba,
sí,
que se llama La Super Mañana.
Así es.
Con una gran audiencia y que la actualidad está todo el tiempo cruzando.
Tal cual. Mm. Tal cual.
Entonces, bueno, no sé, en su momento un colectivo se lleva puesta una casa. Recuerdo eso porque me quedó muy sí. claro, en la que ahí no hay forma de preproducir nada. O sea,
no,
te
no,
llama
no.
el movilero, está en la casa, habla con
sí.
Don Juan, que, bueno, etc. Me gusta cómo construís, y al margen de mi gusto personal, entiendo que tu forma de construir, ya sea preguntando, ya sea narrando lo que está sucediendo, me parece que ahí hay un lector también, no sé,
sí.
yo te puedo preguntar.
Sí, claro.
Y hay
sí, sí,
una
sí.
persona que construye,
sí,
que
sí,
ha construido
sí,
gráfica.
Sí, 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 básicamente el lector, básicamente el lector. No quita esto que... También me informo a través de la tele y obviamente también picoteo, hago zapping con la radio. Pero básicamente el lector, básicamente el lector. Es que por ahí la radio, es mi modo de pensar o de hacer periodismo, por ahí la gráfica es lo que te da eso de pensar un poco más el relato y pensar un poco más el contexto, el antes de las cosas. Por eso es que a lo mejor se trasluce esto que decís vos.
Sí, esa es
sí,
la,
sí,
digamos, y, la primera observación que hago.
Sí, sí, bueno. Y digamos, a ver, pertenezco a una generación que no nos es permitido pisotear el lenguaje. No digo que uno tampoco sea un esteta del lenguaje, pero tiene que respetar bueno, la forma de hablar.
Como hace Pessoa, que vive en Córdoba, y él habla de continente y contenido. un lector, en general me parece a mí, ¿no? Está equilibrado entre continente y contenido. Y bueno, eso es lo que yo al menos escucho en la
radio. Sí, bueno, a ver, también uno tuvo la suerte también de escuchar y ver, trabajar en radio a gente que era una exquisitez escucharla, ¿no? Por ejemplo, Percy Llanos acá en Radio Universidad, yo era estudiante en esa época, el mismo René Selutter, era un placer escucharlos. No hablemos de Hugo Herrero Martínez, que tenían un respeto por lo que decían, por el lenguaje y además una voz...
Maravilloso.
Un cañón fantástico, como dicen ustedes.
¿Lo escuchabas al negro acá en Córdoba?
Sí.
¿Dónde?
Lo escuchaba más que escuchaba y lo veía en un programa que había en la tele.
Que ponía su mano a sí. A veces se rascaba la oreja
había
del otro lado.
Claro, exactamente.
A solas.
A solas.
Ah, lo veías en la tele.
Sí.
Cuando era muy jovencito, escuché un tipo en la radio que decía el triángulo de la confortabilidad masculina. Entonces yo me di cuenta que podía decir eso en aquel momento.
Era una delicia escuchar.
Bueno, sin conocer demasiado de tu actividad en la tele, te pregunto, estás en el noticiero hace mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí. Ahora en lo que es Telenoche, que por ahí en Buenos Aires dicen Telenoche Córdoba. Claro, porque Telenoche es
claro,
la marca de Canal 13.
Es Telenoche.
Acá es Telenoche, va a la misma hora. Que dicho sea de paso, vamos de 1:45. Llevamos 20 y pico de años.
Papá.
20 y pico de años. Te diría 22 años haciendo Telenoche en Córdoba. Y para atrás, obviamente, Canal 10, ¿no? Que es la gran escuela de periodistas y de comunicadores en Córdoba.
¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo.
¿Qué contenido?
Sí.
¿Cómo manejas vos desde tu lugar la actualidad y en particular la actualidad que tiene nuestro país en este tiempo? Digamos,
sí, complicado,
complicadito,
difícil.
Complicadito, difícil.
Todos los días tenés mucha materia prima para trabajar. Y no todos los días... Todo lo que hay para trabajar lo ponemos al aire, esa es la verdad, porque los trabajos de producción en la televisión son diferentes a la radio. Claro. Bueno, la radio, como decías recién, un movilero, si está en el sitio adecuado, si está en el momento en que ocurren las cosas, él solo, con su voz, con su manejo de la situación, de los personajes que tiene a su alrededor, los testigos, construye un relato, hace una noticia. En la tele hay que fabricarla más... se requiere un mayor trabajo. Por ende, todos los días, bueno, nos ingeniamos para poner, creemos que lo más importante. No estoy seguro que siempre acertemos, ¿no? Porque es muy complicado saber realmente a veces cuál es el tema del día. Por ejemplo, ayer, uno de los temas del día, por lo menos en determinados entornos sociales, era de Halloween.
Claro.
Halloween en las escuelas. Había escuelas que seguían a los padres. Está bien, cierto y determinado tipo de escuelas, no las de Villa Libertador. Hacían ir a los padres para participar. Nosotros no lo tuvimos.
¿Y eso es decisión?
No, eso es decisión del grupo humano que participa de la producción. O sea, la producción de un noticiero se comienza muy temprano. Comienza, en el mejor de los casos, debería comenzar a la mañana, pero nosotros somos un canal de noticias que tiene un programa periodístico, una revista, digamos, periodística a la mañana, que es Arriba Córdoba. Le sigue Noticiero 12, que es un noticiero más formal. Luego venimos nosotros a las 20 con Telenoche, que es otro noticiero, de manera que la producción nuestra es como que arranca después de mediodía. Y si no tuviste algo de la mañana, y bueno, ya medio porque te lo perdiste. Estamos en la fragua todos los días.
Entiendo que mucha gente considera que al conductor de noticiero, a la conductora de noticiero, le dicen qué decir todo el tiempo. ¿Qué hay de eso?
No, en absoluto. Eso te lo puedo garantizar. Que por ahí, digamos, en alguna línea editorial diga, che, pero ¿cómo? ¿No vamos a decir nada de esto? ¿No vamos a tener nada de esto? Te lo admito. Porque obviamente el trabajo de armar una agenda es decir, bueno, estos son los temas y aprendí de chiquito en la facultad, digo de chiquito, de más joven en la facultad, aprendí que, bueno, ¿qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice?
Claro.
¿Verdad? Ahí está el corte, sesgo, ¿no? De modo que en el punto que vos me preguntás, no, eso te lo puedo garantizar. No te obligan a decir, sabes en el medio en el que estás.
Sí. ¿Y cómo tu día?
Sí.
Porque vos empezás muy temprano.
Sí.
¿A qué hora?
Yo arranco 5:30.
5:30 al aire, ¿no?
No, 5:30 para despertarte como se debe, pegarte un baño, una ducha que te despierte del todo, de lo posible, para hacer un desayuno y un repaso rápido de la actualidad, los portales.
Los portales.
Básicamente, mientras escuchas alguna radio, te metes en los portales y vas viendo. por dónde pasa la cosa.
¿Y al aire a las 7?
Al aire a las 7 y termino a las 10.
¿Podés desconectar entre la radio y la tele?
No, no. A ver, si le llamás desconectar porque no estás en actividad en un medio, te diría que sí, desconecto hasta la tarde, hasta la noche. Mentalmente, no.
O sea, que tu día tiene muchas horas de actividad
periodística. Sí, sí, sí. No. Yo si me pillás al mediodía, me vas a encontrar seguramente haciendo un zapping de los noticieros. Después de esa hora también trato de escuchar algún otro espacio informativo de síntesis. Y a la tarde, digamos, después de un almuerzo y un descanso breve, aparte de alguna actividad, digamos, para mantener un poco el estado físico, que de hacer un poco de gimnasia un par de días a la semana, de jugar un tenis también a la semana. El resto del tiempo libre es esto de, o sea, de estar conectado.
Te pareces un poco al cartero que sale a caminar.
Y más o menos.
No aflojas nunca.
Y yo creo que ese concepto está bien, no aflojas nunca, pero por ejemplo, yo todas las semanas voy al Mercado Norte, que es un mercado, como todos los mercados del mundo. Y ese contacto cara a cara con, no solo con los que venden, sino con la gente que va a los mercados, es el que te da también un contacto que a veces la tele no te da.
¿Te consideras famoso, reconocido?
El otro día, cuando escuché la entrevista que le hiciste a Viviana, ella en un momento te dice, muy famoso, te dice en Córdoba. Y la verdad es que eso me puso a pensar un poco el tema de la fama, che. Te diría que no lo tengo resuelto. Si vos me decís muy conocido, sí. Sí, porque la gente me reconoce y me saluda por la calle, aún estando conduciendo. O sea, ver qué difícil saber quién va arriba de un auto. Y después gente que te mira como bicho extraño a veces. Claro. Que ser famoso. Famoso es Messi, ¿viste? Famoso era Maradona.
A propósito de Viviana Ricciardi, que es una convidada a Voces Peregrinas, vamos a intentar algo.
Ella vive en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Ahora?
Está en la costa. Pero...
Qué bueno.
A ver... Vamos a intentar.
Dale,
a ver
si atiende. ¿Y vas a una videollamada?
A ver si atiende. Y bueno.
Sí, sí.
11.
Tiene que estar despierta a esta hora, sí.
Entiendo que sí. Si aparece Viviana, lo ponemos en.
Dale, bueno.
En este sitio. Para arrancar a las 7 de la mañana, ¿qué recaudos tomás para cuidar tu voz, ya que es tu herramienta de trabajo?
Sí.
¿Qué pasa con el cuidado de tu
voz?
Mira,
vos sabés que a partir de la experiencia de Radio Suquía y con la incorporación de Sandra Franco, recién ahí tomé conciencia de qué bueno que es cuidar la voz. Que nunca lo hice, nunca estuve pendiente de eso. Y la verdad que soy un mal alumno. Creo que una condición indispensable para cuidar la voz es tratar siempre de estar abrigado cuando hace frío, tener algo al cuello. Digamos, en la ciudad, dentro de todo, me cuido, pero cuando me voy al campo a veces... Es tanta la ansiedad a veces de salir a caminar con el termo y el mate en la mano en esas primeras horas de la mañana y salgo hasta ni me pongo pantalón. Y a veces vengo con esos enfriamientos que me joden. No hago fonoaudiología.
Nada en particular.
Nada, exactamente. Dentro de todo, y fíjate que...
No, pero está muy bien.
Pero en general, eso te iba a decir, que en general hace ya tiempo... Por lo menos que yo recuerde un par de años, sino tres, que no tengo recaídas estas que te quedas absolutamente afónico. Uh-huh. La vez pasada tuve una semana terrible, no debería haber ido. Lo cual quiere decir que no me cuido. Porque en el radio me decían, tómate 48 horas.
Uh-huh. Sí,
pude trabajar.
¿Y cómo hacías a la noche en la tele?
En la tele hablo menos.
Claro, es una presentación más corta.
Más corta, exacto.
Claro, las 3 horas de radio es mucho. Es mucho trabajo.
Es mucho trabajo.
¿Y tenés un equipo de producción? ¿Cuántos son?
En la radio, no hay un equipo como equipo. Hay una sola persona que después se le incorpora a alguien más, digamos, a media mañana, y ese es todo el equipo. La radio en ese sentido es bastante modesta desde el punto de vista de la producción. También el hecho de tener 2 co-equipers que son... muy buenos profesionales, son personas que vos le podés tirar, como decimos en el fútbol, un ladrillo y te devuelven
una pared,
exactamente, sí. Esto te ayuda mucho. Y la productora misma también, Soledad Salvi, ha sido locutora, y la verdad que cada vez que interviene, bueno, es como una cosa también diferente, un aire que tiene el programa.
¿Vos no te definís como locutor? pero lo sos.
No me defino como locutor porque no hice el ISER.
No sos matriculado, pero claro, bien podrías, porque hay un trámite por el cual podés presentarte a rendir después de tantos años de expertise. Claro. Tiene una denominación que no recuerdo, pero se toma un examen. Cuando yo estaba estudiando en Buenos Aires, en el ISER, en esa época fue cuando Mirtha Legrand obtuvo su carnet de locutora.
Mira.
Y me acuerdo que algunos cuestionaban, pero ¿quién puede cuestionar?
O sea, claro, claro, claro.
Como dice un amigo mío, Mirtha Legrand comenzó sus almuerzos cuando los Beatles estaban grabando el álbum Blanco. Son muchos años.
Así es, sí, muchos años. Así siempre que pasa algo, siempre por ahí decimos en broma, ¿qué país que le vamos a dejar a Mirtha?
Sí, sí, sí.
Pero tengo una anécdota para contarte de la locución. En la dictadura se abrió esta posibilidad de rendir locución en Radio Nacional. Trabajé en Radio Nacional, pero nada más que en un programa de divulgación de ciencias, que era un poco la tarea que yo hacía en mis épocas jóvenes de periodista, periodismo científico.
Qué interesante.
Sí, 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 hice un posgrado incluso en Navarra por eso. Bueno, me presenté como se presentaron colegas de Córdoba. Me bocharon. ¿Por qué me bocharon? Claro, porque en el examen, que ahora no voy a recordar todas las partes que había de ese examen, pero una de las partes sí me acuerdo. Tenías que leer avisos y tenías que leer textos que te los daban ahí y los tenías que...
Sí, a primera vista.
No lo podías masticar.
Texto narrativo,
bueno, el bochazo vino por el tema de los avisos. Claro, el periodista leyendo avisos comerciales...
Claro, no sabes.
Ahora me decís, léeme un aviso y capaz que te lo leo.
Seguro.
Ni te das cuenta.
Seguro.
Pero en ese momento, y me bocharon. Esto que decís vos de ahora, bien lo podría hacer.
El locutor eran todos como un mamarrachito mío, decía mi madre.
Sí, sí.
Que las voces todas profundas. Sí. Hugo Guerrero Martínez, por ejemplo.
Bueno, claro.
Los locutores comerciales, los más famosos. Mira, casi cometo el crimen de decirte en la Argentina. Cuando uno dice la Argentina, sobre todo los que hemos nacido y vivimos, te cuento porque no sabes, pero yo vivo en Buenos Aires y en Córdoba. Y estoy aprendiendo muchísimo. La mirada que tiene la gente en Buenos Aires del país es muy diferente a lo que es el, a lo que es el país.
Sí, sí,
yo no lo conozco toda la Argentina, pero te digo, cuando uno dice la Argentina, los porteños hablamos de Buenos Aires, no hablamos de la Argentina en general. Entonces, por eso te iba a decir, en la Argentina el locutor era tal. Bueno, en Buenos Aires. Pero aquí sería algo parecido, seguramente un locutor que hablaba así.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso ha cambiado. Si no, fíjate...
Yo hago bromas en la radio con eso. Uno siempre pretende que esa voz, ese caño, como decimos, esté acompañado también de otras cosas que pueda, ¿no? Que pueda aportarle, ¿no?
El preconcepto del locutor es que, bueno, solo tiene una voz para lo que le dan a leer. Y no está mal. Ahora, después, antes que periodista, antes que fanático de Instituto de Córdoba, uno es una persona. Me burlo de mí primero que de nadie. En mi trabajo a mí me gusta ser lo más diverso que pueda, al punto de que no se sepa que soy yo. Bueno, no ha pasado mucho tiempo desde que te lo dije, pero vamos a empezar a ir al vino. Lo primero que voy a preguntarte es, ¿cuál es el mejor vino? Una pregunta capciosa.
Es muy capciosa. Que se responde casi siempre de la misma manera. El mejor vino es el que te gusta a vos. Ese es el mejor vino. Por ahí me preguntan, pero ¿cuál es el mejor vino que vos tomaste en tu vida? Entonces ahí ya se me pone más complicado porque tengo que hacer el repaso de grandes vinos. Yo te diría que son momentos. Los mejores vinos son los mejores momentos que vos compartís con alguien, sepa o no de vino. Eso se está dejando de lado, ya eso está quedando un poco en desuso. Cuando la gente te dice, pero yo no sé de vinos, pensando que es una fórmula que hay que aprenderla en la facultad de matemáticas, astronomía y física, que es algo difícil. No, no, no. Eso se está dejando de lado. Hay gente que, más que todo, fruto de quizá de la timidez por ahí que genera decir, che, pero yo disfruto de este vino. Perfecto, ese es el vino que a vos te gusta. Pero no, sin embargo, he visto que están hablando de un vino que cuesta 20.000 pesos y yo, la verdad, que no me animo. Entonces no hace falta entender de vino, hace falta simplemente de hacerle caso a uno mismo. Cuando uno dice uno mismo, dice la nariz, el olfato y el gusto, punto. Allí termina, es cierto, cada vino es una experiencia, cada vino cuenta una historia. Si uno la conoce es mejor todavía, pero es ese momento que estamos con la persona indicada, compartiendo un buen momento, con un viaje, y uno va como poniendo todos esos recuerdos, ¿no? Su memoria.
O sea que vos lo relacionás directamente con el entorno, el momento.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, y digamos, por supuesto que hay un contexto muy bueno para hablar de vinos y para disfrutar del mundo del vino, porque tenemos hoy una diversidad en Argentina extraordinaria que ha llegado a Córdoba.
Yo narré documentales durante muchos años. Tuve la suerte de grabar una serie de República Checa, de unos 10 episodios, El vino en Europa, ¿no?
Entonces, mira, qué bueno.
O sea, el tipo era un checo que a cámara un poquito y después, bueno, era una narración y contaba. Alsacia, toda Francia, sí, obviamente, pero bueno, una maravilla. Amigo, socio de un club de vino, Baco Club, en Buenos
sí,
Aires.
Sí, el Baco Club, muy bueno. Bueno. Sí. Y después estaba el otro club de vino, había otro club,
el
de
club
vino,
del vino.
Del vino en Buenos Aires, que lo manejaba bueno, un Tano.
No sé en qué momento, pero empiezo a conocer de vino, a tener cierto criterio, que sí, equivocado sí, o no, porque sí, acá no existe. Lo bueno en esto es que todos tenemos razón.
Tal cual.
¿Habrás visto Mondo Vino?
Sí, correcto, sí, lo vi.
Bueno,
sí.
Michel
sí,
Roland
sí,
dice que se puede hacer vino en la luna, ¿no? En cualquier lado. Los franceses sí, sí, más ortodoxos es el terroir. Ahora, me pasa estando en Santa Rosa de Calamuchita.
Correcto, sí.
Que me sirven un vino. Atos Pampa.
Atos Pampa. Finca Atos o, bueno, o el otro que a lo mejor es Vista Grande. Que está,
también lo conozco ahora. Pero en ese claro, momento, en mi primer encuentro, sí, mi primera sorpresa. Porque para mí el vino de Córdoba sí, era el Frambua, que claro, para mí era un vino que era como un refresco.
Tal cual. De hecho, que se disfruta mejor el Frambua si uno lo pone un rato en la heladera.
Sí, fresquito.
Fresquito.
Bueno, hoy,
sí,
hoy encontré cierto placer con ese vino que sí, antes la verdad que no lo consideraba. Como me gusta también pedir una
frapera
para un tinto, que lo considero un desafío.
De 10 veces que voy a comer, te diría que 6 tengo que pedir la frapera. Tráeme la frapera porque está...
Claro, ¿dónde lo tenés? Arriba claro, de la cocina.
Está a temperatura ambiente, pero el ambiente acá
claro,
es hace 20 grados.
Tenemos 20 y tantos grados.
Sí.
Bueno, vamos a La Caroyense.
Fuiste a La Caroyense, no a Terra Camiare.
No,
La Caroyense.
La histórica y
sí, la
emblemática
histórica, sí,
Caroyense.
Sí, millones de litros en la década
sí,
de 70.
Empezamos a mirar...
Sí.
Bueno, los vinos básicos no me sorprendió ninguno, además
sí,
te servían en un vasito de plástico para probar. Entonces cuando hacemos la recorrida veo un sitio oscuro y precioso, pequeño, con 3 o 4 barricas y me entero que hay un corte
sí,
Tanat Malbec.
Sí.
Dije, dame 2 cajas. El Tanat, sin ser un especialista, el
sí,
Tanat es bastante áspero
sí,
comparado.
Sí, claro, claro que sí.
Entonces... fue como un poco impresionante. Y quedó media botella para el día siguiente. Bien tapadita, sin extraer el aire. Y al
claro,
otro día fue una fiesta. Yo digo, ¿qué pasó?
Claro.
Bueno, empezamos a aprender a beber.
Exacto.
Un vino maravilloso.
Sí.
Al punto que lo llevamos, tenemos un amigo sommelier en Colonia del Sacramento, y llevamos nuestra botella de La Caroyense, que
a
se
Uruguay,
llamaba, sí, a Uruguay. Paso Viejo.
Paso Viejo, el Paso Viejo.
Entonces lo llevamos, claro. Y
ellos tienen Tanat, muchas
sí,
hectáreas
sí,
sembradas de Tanat.
Sí,
es su bandera, digamos.
Es su
acá,
bandera.
Acá es el Malbec, allá es el Tanat.
El Tanat. Bien, y lo pusimos. Y
sí,
nuestro amigo sommelier, no me acuerdo el término que usó, pero lo denostó un tanto.
Sí.
Pero de inmediato, recién servido.
Claro.
Luego de eso, habrá claro, pasado una media hora,
sí, sí,
vuelve sobre el particular y dice, ¡eh!
¿Esto?
Y cambió su mirada.
Sí, sí, sí.
Y con mi mujer aplaudíamos. Yo que no soy cordobés, pero bueno, uno
claro,
se pone
claro,
ciertas camisetas, ¿viste?
Bueno, ahí tenés también una de las razones por las que lo comenté al principio, ¿no? El vino requiere de momentos. Y un momento es ese, o sea, servirlo, tener una charlita, dejarlo unos minutos que se abra. Porque, claro, hay que partir de la base que es un alimento que está encerrado en una botella. Se expresa ese alimento cuando empieza a tomar contacto con el oxígeno.
Maravillosa
así
definición.
Que me parece que digamos, estás en la línea
sí, sí,
de
sí,
los que disfrutan
claro,
y saben de vino.
El vino está vivo, hay que despertarlo.
Sí,
cuando,
tal cual.
Cuando sale ahí.
Tal cual. Fíjate vos que los vinos que van en botellas Magnum, las que son de 1,5 litros, tienen una mejor evolución. Claro, porque el espacio claro, es mayor. Y si vos probás un vino puesto en una Magnum, el mismo vino puesto en una botella de 750, te vas a dar cuenta que no son idénticos. Mira, hay una diferencia.
Vos sabés que tenemos la costumbre, yo ya lo había hecho, cata a ciegas.
Ah, sí, claro.
Entonces, un Tanat de Carmelo, Uruguay, con un Cabernet Franc y un Malbec de la bodega La Íride de Mendoza. Sí.
Alguien tiene que ir y tapar y después alguien tiene que ir y ponerle un número a la botella.
Y aquí viene algo que a los que nos apasiona esto, o cualquier cosa que nos apasione, uno cree que sabe. No sé si te pasa. Sí, uno cree que
tal
sabe.
Cual, tal cual.
Porque tiene, tiene trayectoria en la
tal
vida.
Cual. Sí, sí. Pero ahí te das cuenta que se acaban las jucardas o las jocardas, como se dice.
Absolutamente.
Porque, digamos, a ver, ojo. Uno cree que sabe, pero en algún momento vos decís, yo me inclino por este vino.
Claro, claro.
Y bueno, y de pronto destapan las botellas y el vino que por el cual yo me inclino no es el más caro.
Claro.
O el más reputado.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí viste, de nuevo, volvemos a ese punto. Uh-huh. Pero me gusta este vino. Sí. Y yo por este vino pago lo que me parece que vale. Claro, ¿y qué, claro, y qué pasó ahí? Sí.
Los dos de La Íride, que son vinos de Argentina, de Mendoza, según ellos... Sí. Pasados por madera 12 meses.
Sí.
El Tanat de Uruguay no pasó por madera.
Sí. ¿Quién ganó la compulsa, digamos?
Bueno, para
el
mí.
Grupo. Nuestro paladar está mucho más habituado al Malbec.
Estuvo repartido.
Sí.
Yo lo que te digo es que no reconocí ninguna cepa. Los tres eran varietales.
Sí.
Yo no reconocí. Creí que iba a reconocer el Tanat.
Sí.
No lo reconocí. No. De hecho, fue el uno, fue el Tanat. Mm. Y yo pensé que era. Dije, este es el Cabernet Franc.
Sí, sí. Pero lo que pasa es que. Ahí está, ahí también. Hasta en eso hay que ser, como te diría, modestos. En la degustación, el arte de la modestia. Y ser modestos en comunicar lo que uno está sintiendo. Porque si vos me decías a mí, Tanat, Cabernet Franc, Malbec, yo te diría que el Tanat, como dijiste vos, es más rústico al paladar. El tanino se nota más. Uh-huh. El Cabernet Franc tiene el eucaliptus.
Mirá.
En la nariz uno debería encontrarle eso al Cabernet Franc, más allá de la piracina del Cabernet como tal, el Cabernet Sauvignon. Uh-huh. Y el Malbec debería, en el ataque del Malbec, uno debería sentir un dulzor, una ciruela, una mermelada. Pero eso es en teoría. Eso es en teoría. Por supuesto, los enólogos, esto lo hacen más científico, si quieres llamarle así. Los ampelógrafos mucho más, porque un ampelógrafo, o en el enólogo mismo, ve la hoja de la vid y te dice, este es un Syrah,
mira,
este es un Malbec.
¿Con la hoja?
Con la hoja.
Mirá.
La hoja es
claro,
como,
claro.
En el vino es más o menos como los rasgos genéticos nuestros. Vos ves un tipo como yo, este es un gringo del campo.
Obviamente,
¿no?
Claro, no vas a decir que es de Senegal.
Claro.
Sí.
Y eso, digamos, de alguna manera tiene un, como digo, un marco científico, si le querés llamar así. Pero en el tema del gusto, si de pronto... Ese Malbec, es un Malbec de Córdoba, ponele. Y en esa plantación, en ese viñedo, hay un determinado entorno, no solo ya del suelo, sino de si el suelo tiene yeso, si tiene cal, si tiene determinadas materias orgánicas, pero de pronto hay una plantación al lado de, qué sé yo, no sé, de determinados tipos de flora silvestre, qué sé yo, que de pronto hay romeros, hay oréganos. Eso termina influyendo. Esos vientos, viste, que de pronto se mueven, le terminan dando a la uva una impronta, ¿no? O ha ocurrido a veces que los viñedos han estado cerca de pajonales y ha habido humo, incendios. Ese humo.
Y quedó como ahumado.
Como ahumado. Sí, claro.
Y eso se notaba después.
Se nota siempre se nota.
Sí.
Por eso es que vos te desorientaste ahí, porque vos no veías diferencias en uno y otro. Uno debería extremar, digamos, las papilas gustativas para decir, bueno, sí, no, me parece que este es así.
Sí.
En los tintos, en los blancos, yo te doy un par de tips, te pongo cinco copas y vos me vas a descubrir el Torrontés, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc y, si hablamos de los más fáciles, un Chenin, por ejemplo, o un Semillón. Yo te pongo cuatro copas y te digo, mira, vos acá en estas cuatro copas tenés un Torrontés, tenés un Chardonnay, un Sauvignon Blanc y tenés un Semillón. Vos te doy unos tips y no le erras.
¿Estás hablando de la vista?
No,
del olfato.
En los tintos es más difícil.
Ah, pensé que decías por el color.
No. Ah. El color también influye, pero en los tintos no lo erras. En los tintos el color también influye. O sea, si te sirve un Pinot Noir, evidentemente te vas a dar cuenta. Si tiene un color más tenue.
Más transparente.
No, pero si es un Pinot Noir de la Patagonia, guarda.
Vos que estás en el mundo del vino, ¿cómo hacen los productores con los vaivenes económicos? ¿El precio que le ponen para venderlo?
Sí. Bueno, a ver, esto te lleva a la situación actual. Si no pueden exportar, muchas bodegas están ahí contra las cuerdas. O sea, la exportación sostiene mucho. El consumo interno bajó mucho, también es cierto. Los precios han subido significativamente. Y el precio de los vinos en Córdoba, hablo específicamente de Córdoba, se defienden de alguna manera con las visitas, con el turismo. Porque, digamos, ninguna bodega exporta excepto la Carollense, que alguna cosa exporta, Terra Camiare, que probablemente también exporte algo, que es de Colonia Carolla, y de las demás creo que ninguna exporta. Y defienden entonces ese producto con las visitas, con el turismo, y por ende, por ahí le ponen un precio que vos decís, la gente... En ese sentido es poco patriota, ¿no? Te dice, che, me estás cobrando un vino 6 lucas de Córdoba y yo por 6 lucas me tomo un vino extraordinario de, como dijiste vos, de Cuyo.
De Catena Zapata.
Claro, o de Yuco, claro. Entonces, por ahí la gente hace esas comparaciones, pero son contextos distintos. Porque el productor que elabora acá elabora 15, 20, 30 mil botellas.
Claro.
Eso es lo que tiene. Y con esas 30.000 tiene que durar.
Remar. Y bancar hasta el año que viene.
Exactamente. Uh-huh. Yo soy un gran buscador de precios también en mi consumo.
Bien.
Porque también es cierto que uno con el paso del tiempo se pone más exigente.
Claro.
O sea, uno quiere verdaderamente disfrutar del vino. No solamente el fin de semana. Quiere que el vino sea tu compañía,
claro,
en el almuerzo y en la cena, en, claro, el caso mío particularmente. Claro, claro. ¿No? Entonces, vos recién dijiste, por ejemplo, la Íride. Y bueno, la Íride tiene un concepto como tienen las Perdices y otras bodegas, que es el Bag in Box. Entonces, la copa de vino del menú del día es de estas bodegas. Y tiene una calidad aceptable.
Y el Bag in Box un par de días dura bien.
Sí, sí. El Bag in Box te dura bien más de un par de días porque el vino está contenido en una superficie inertizada. O sea, que allí no entró aire y ni va a entrar aire nunca porque se abre para servir
solo
y se cierra.
Si tiene una canicita.
Sí. Los vinos de Argentina están dando que hablar en el mundo, como los vinos de Chile, como los vinos de Sudáfrica. O sea, digamos que evolucionan mucho porque hay mucho trabajo, conocimiento, investigación, tecnología detrás del vino. Puede que te encuentres alguna vez con vinos que son muy rústicos porque efectivamente, y aún así tengo mis reparos, pero porque efectivamente le falta la barrica, le falta el ánfora, pero aún así, yo me acuerdo de un momento, por ejemplo, esos que vos decís, momentos mágicos que vos recordás. Una vez en un viaje a Salta, fui a conocer, me alojé en Molinos. En Molinos está Colomé, extraordinaria bodega. Aparte de que en Cafayate la tenés, obviamente tenés a San Pedro de Yacochulla, la misma Echard, todo lo que es Michel Torino, que tiene ahora hotel. Y me alojé en Colomé, cuando Colomé no tenía todavía la hostería abierta, y fui a conocer la bodega de Ramírez. Antes de Colomé estuvo Dávalos. Los vinos de Dávalos ahora están más arriba y son extraordinarios también. Pero acá fui a conocer a Raúl Ramírez. Llego allí y claro, me encontré con un establecimiento básico, te diría primitivo. El tipo tenía los vinos, no tenía tanques de acero ultramodernos, no tenía una sala de barricas. Tenía los vinos en recipientes como el tanque tu agua, de la casa. Bueno, así los tenía. Y no sabes qué vino. La expresión de ese tinto, sacado de unos viñedos viejos, así, con un tallo, un tronco así, la planta, de muchos años, con todo lo que significa la evolución, la genética de esa uva, el mestizaje que también se produce ahí. Bueno, espectaculares. Bueno, esa finca finalmente se la vendieron, eran hermanos, bueno, como todos los hermanos a veces en la familia se pelean, bueno, uno solo quería servir, los otros querían vender, claro, aparecieron los productores de porotos y le compraron la finca para plantar porotos.
¿Porotos?
Sí, o sea, sí, sí. Sí. Evidentemente los que le compraron sabían que iban a hacer mucho más plata con los porotos
que con el vino.
Esto que te digo va en contradicción a este otro concepto que yo te digo, che, pero hay un trabajo de precisión con el vino hoy. De precisión desde el minuto uno,
sí.
¿No? Que es el estudio del suelo, los componentes, y el suelo no es lo mismo, ocurre como en Francia, ya no es lo mismo este suelo y este otro que está al lado. Y bueno, y desde ese estudio, desde el plantar la vid, desde cómo se trabaja, se lo conduce al viñedo, de cómo se lo perfecciona en cuanto a la poda, el tiempo de cosecha, el método de elaboración, hay todo un conocimiento que se va ampliando año a año que hace que efectivamente los vinos mejoren. Vos en un viaje vas y te lo encontrás a Raúl Ramírez, como lo encontré yo, gente de pocas palabras, viste, ¿qué hace este tipo acá? ¿Qué viene a hacer? Y te vende un par de botellitas.
De botellitas. ¿No? ¿Y qué iba? ¿De ese tanque va a la botella directamente?
En ese tanque lo elaboraba y después lo envasaba. Sí.
Bueno, te mencioné Mondovino. Sí. Si mal no recuerdo, termina con un señor en Cafayate hablando del Torrontés.
Puede ser, que es la cepa insignia. Le gusta mucho a los europeos el Torrontés argentino.
¿Qué te gusta leer?
De todo. Mucha historia, por supuesto. Ahora mucha historia. Terminé de leer tesis sobre... de una domesticación de Camila Sosa Villada. Luego tengo abierto El Nudo de Carlos Pañi y tengo dos libros también que me falta terminar. Uno es Sarmiento de Caparrós y el otro es Todos por la Patria, que también es de él.
Gran escritor. Te recuerdo.
Gran sibarita.
¿Sí?
También, sí.
Ah, mira.
Sí. Escribió en revistas de Gourmet.
Sí, ¿sabes algo de Aguinis? Marcos.
No sé, justo hablábamos con Sandra Franco de Marcos Aguinis, que hace mucho que no aparece. Antes era muy invitado a los programas de televisión y hace mucho que no sé de Marcos Aguinis.
A mí me pasó, al menos en el recuerdo, Marcos Aguinis, yo de muy joven trabajaba en una librería, Primavera Democrática, si querés.
Sí, sí.
Marcos Aguinis había escrito Un País de Novela. Se vendía mucho ese libro, mucho. Y yo después leí bastante de Marcos Aguinis, pero no ese libro. Había una novela para mí maravillosa que es la historia de un médico y un paciente. Uno es palestino, el otro es israelí. En la década del 60 y se da la problemática de que uno tiene que atender al otro, juramento hipocrático, y que hago lo... Bueno, y empieza a contar un montón de cosas. Y después, en un momento en Argentina, será la grieta, será qué sé yo, Marcos pasó de ser un tipo afable, hacer un acérrimo opositor.
Sí. Lo que pasa es que, sí, pero acérrimo opositor me parece que vos te lo situás en el kirchnerismo o el post. Sí, el kirchnerismo, a partir de ahí, sí.
Recuerdo, no tengo todo el detalle para darte, pero mi impresión de un tipo. Él fue secretario de cultura en su momento.
Sí, claro. Pero fue secretario de Cultura, me parece, tendríamos que repasarlo.
Sí.
En un gobierno radical.
Obviamente no, en el gobierno de Alfonsín.
Sí, de Alfonsín.
Sí. Bueno, pero a donde voy con este comentario es a qué nos pasa a las personas cuando se les sale la cadena.
Claro.
De uno o de otro lado de la llamada grieta.
Sí.
Que... como decía uno, hablando aquí en Voces Peregrinas, dice, hay cinco tipos en un bar y hay cinco opiniones diferentes.
Sí.
¿No?
Sí.
Bueno, ¿cómo te venís manejando con esto?
¿Con eso?
Vos y tu entorno. ¿Qué te pasa con esto que te cuento?
Mira, te cuento una anécdota que fue reciente, que tiene que ver con los libros. Me invita Juan Cruz Taborda Varela a presentar un libro que escribió sobre Obregón Cano, El Equilibrista de Perón. Él se llama el libro.
Qué título.
Bueno, sí, por supuesto, me trajo un ejemplar antes para leerlo. Y se hizo la presentación en el marco de la Feria del Libro en el Centro de Cultura. Hermoso, hermoso, el anfiteatro precioso, mucha gente, lleno estaba. Entonces se siente el autor, que es Juan Cruz Taborda Varela. A su derecha se sienta el juez federal Baca Narvaja, Fernando Baca Narvaja, el montonero que vive hoy, que es el consuegro de Cristina. Y yo de este lado. Entonces, bueno, hace una introducción allí el autor y me da la palabra a mí. Che, le digo, Juan Cruz, le digo, ¿estoy bien sentado yo acá? ¿Por qué me dice? Le digo, porque estoy a tu izquierda. Y todo el público se rió. Porque claro, evidentemente, claro, yo tendría que haber estado a su derecha, digo, en el espectro, ¿no? ¿Cómo me manejo? Ahí tenés un ejemplo. Él me invitó y él tuvo que responder en un reportaje que le hicieron en Radio Nacional. Che, le preguntaron de todo el libro. ¿Cómo lo hiciste? Esto, lo otro, ¿verdad? Y al final le pregunta, ¿y por qué Lalo Freire?
Upa.
Claro, y el tipo estuvo 2 minutos explicando por qué Lalo Freire, ¿no? Y bueno, obviamente habló de mi trayectoria profesional, habló que una vez yo leyendo un artículo de él en una revista le corregí un dato respetuosamente y él lo tomó bien y punto. ¿A qué voy? Que mucha gente se sorprende de esto, pero bueno, ¿será que ven en mi forma de pensar y de actuar y de decir que no soy una persona cerrada, que no milito una causa en mi trabajo?
Esta gente te ubica a vos de un lado de la grieta, por lo que
claro, dije, claro, que claro, sí, claro, claro que me ubica porque trabajo en una empresa, uh-huh. Hablo de la tele, ¿verdad? Porque sí, sí, Radio Suquía sí. Es otra historia de empresa, otro tipo de público que escucha, uh-huh. Porque yo trabajo en un grupo que es Canal 12, que pertenece a Artear pertenece, claro, al grupo Clarín, ¿no es cierto? Sí, y nosotros, duda, obviamente, no somos ni Clarín como concepto de trabajo todo, uh-huh, diario. No lo somos, ni somos TN. Es más, ahora ya no, pero digamos, en el momento más duro de la grieta, el otro día me crucé con alguien en el aeropuerto y una persona se cruzó así. Son los momentos en que te dicen las cosas, ¿no? Creo que me dijo Clarín miente, una cosa por el estilo.
¿Bronca o con simpatía?
Yo no entiendo que no es con bronca, ¿no? Ajá. La vez pasada me crucé con otro en Aeroparque y me dijo, uy, qué feo que debe ser trabajar para Mañeto.
Mirá.
Pero el tipo sigue, y tenés, claro, que se, claro, para decirme, che, claro, claro, ¿cómo te sentís vos laburando Pero no es un obstáculo para mi laburo, no es un obstáculo para mi relación con la gente, ¿no?
Pero yo te he escuchado en la radio, plena campaña, hablar con unos y con otros.
Sí, claro, por supuesto.
Y preguntar, abordando, generando incomodidad en unos y en otros.
Sí.
Porque hacían preguntas. Sí, sí. Hay preguntas que son más difíciles que otras.
Sí, sí, sí.
Los que conocemos, porque en realidad hay una idea del afuera, de los trabajos, y otra desde adentro. Y debe ser de lo más difícil. La independencia siempre es relativa. La línea editorial en un medio existe.
Existe.
O sea,
existen las líneas editoriales, claro, sí.
Carlitos Prina, un gran profe, laburante de los medios, nos contaba que en su época, en el diario, la cosa era así. ¿Cuántos caracteres tiene tu noticia?
Sí.
Y después el resto publicidad. En los 90 ya la cosa era diferente. Era, esto es para publicidad, vos tenés tantos caracteres porque nos acomodamos al...
Sí.
A la publicidad, como puede pasar en el vino,
sí,
a nivel comercial,
sí,
digo, en el periodismo.
Sí, puede ser. Yo creo que si uno se disfraza, no se disfraza, si uno se pone la camiseta de militante, bueno, corre serios riesgos de vulnerar lo que es la esencia de esta profesión, ¿no? Uh-huh. Que, es decir, la búsqueda de la noticia, del investigar los casos, decir la verdad en lo que uno pueda,
claro,
¿no? Pero si uno se pone con la... Ojo que hay gente que se puede poner la camiseta y lo puede hacer dignamente y profesionalmente. Vos lees una columna de Mario Weinfeld.
Me lo sacaste de la punta de la lengua.
Entonces,
lo iba a nombrar, finalito Mario.
Exactamente, que murió hace poco. Vos lees esa columna y vos te das cuenta que hay sustento ahí, ¿no?
Chapó. Claro.
Lo escucho a Daddy Brieva y me parece que está haciendo un papel medio, viste, ramplón en su trabajo. Porque de pronto vos te encontrás un reportaje que le hizo Wiñaski a Guado de Pedro. Viste que Guado de Pedro tiene una dificultad para
hablar.
Cuando vos tenés una figura así de ese tipo, vos tenés que preguntar bien. O sea, tenés que... No le podés hacer pisar el palito a Guado de Pedro.
Claro.
Y ya el hecho de querer hacer pisar el palito, digamos, más allá que con eso obtenés un título, uh-huh, o varios, no habla bien de uno. Si vos no me querés decir algo, no me lo vas a decir. O sea, y yo no te voy a... ¿No? Lo que yo puedo hacer con Guado de Pedro es, si yo realmente tengo una información buena, basada en hechos reales, que los investigué, es realmente confrontar eso. Es decir, che,
claro,
che, Guado,
¿cómo es?
Che, Guado, claro, vos no le estás tirando una moneda a todos estos gobernadores de provincia que son de otro palo, no sé, y tirar números si los tenés, qué sé
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, vos fuiste a entrevistar, a hacer una presentación y te leíste el libro primero.
Pues sí, 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 claro.
Bueno, no
sí,
todo el mundo sí, hace, claro, hay sí, gente que tiene el sí, suficiente oficio
sí,
para salir airoso sin que se sí, note demasiado.
Sí. ¿No? No, sí. Pero, era una obligación, digamos, ¿no?
Pero claro, las generales, sí, claro, al menos de, no sé si de la ley, pero claro, de lo que uno considera que está bien, claro, va por ahí. Me hiciste acordar, hace muchos años, yo trabajando para ATVC, la Asociación Argentina sí, de Televisión por Cable,
sí,
me tocaba presentar gente como maestro de ceremonias, y recuerdo a Pipino, no recuerdo el nombre.
Pipino sí, es
el director de TN,
de TN,
no sé, en su
Pipino,
momento.
Sí.
Te estoy hablando hace 20 años mínimo.
Bueno, Pipino, ¿verdad?, fue el primer enviado de Canal 13 a Canal 12.
Perdón.
A Canal 12 para decir, che, bueno, viste que cuando lo compran, se lo compran sí, a la familia Braver, él es el primero que viene, ¿no? Y la verdad es que su incursión fue buena en el sentido que ordenó, che, nosotros queremos hacer esto.
Te quería mencionar una cosa, que yo a veces veo cosas en TN que son poco serias,
sí,
como veo cosas en otros canales también sí, que son poco serias, pero Pipino, un tipo, así como mencionaste a Weinfeld, tipo no solo preparado, sino criterioso,
claro,
fue una masterclass de periodismo. Sí. Y de investigación, y de cobertura. Él sí, contaba su cobertura en Chile. Le rompieron, no vino un carabinero, le rompió dos costillas.
Sí.
Y a ese tipo, que es un, ¿cómo decirte? Para mí, un laburante cinco estrellas, por decirlo de algún modo. No sé si,
sí,
si se entiende la idea. Son representativos de un buen laburo. También, así como te digo esto, también pienso que todos tenemos que comer. Y entonces lo que manda es... ¿Quién pone la plata?
Claro,
porque acá no se trata de... Claro. ¿Quiénes son tus auspiciantes? Sí. ¿En qué contexto te moves? ¿Te gustan las series de televisión?
Soy poco disciplinado.
Poco disciplinado
para ver series.
Bueno, si sí, no la viste, te recomiendo The Morning Show. Sí. Ya va por la tercera temporada y es la historia de un noticiero de la,
sí,
de la primera mañana en televisión. Que se dan un montón de situaciones
sí, sí,
humanas,
sí,
pero... También ves cómo el poder se maneja parecido, es decir,
claro,
casas más, casas menos, creo
claro,
que no sé
sí,
quién decía.
Igualito a mi Argentina.
¿Viste? Así
claro,
que bueno.
The Morning Show, bueno, lo tengo, sí, sí, lo voy a...
Es para,
sí,
que
sí,
lo veas. Bueno, Lalo,
sí,
lo que veo que hice muy mal es no buscar un horario para que pudiéramos tomar un vino.
No, está bien,
es temprano todavía. Te muestro lo que te decía recién de las formas de hablar.
Sí.
Primero te muestro que es lo que más aprendí a hacer, que es el llamado español neutro.
Sí.
Algunos dicen que es una entelequia, o sea, no
sí,
existe.
Sí.
Es una convención, es un mexicano más lavado, si crees.
Sí, sí.
Es esto, escucha. Jesús gozó del abrigo de un techo en esta primera noche de viajero. El crepúsculo le salió al camino a la vista de una aldehuela que se alza poco antes de la ciudad de Jenin. Y su suerte, que tan malos anuncios le viene prometiendo y cumpliendo desde que nació, quiso por esta vez que los moradores de la casa, donde sin mucha esperanza... Eso es el...
Sí.
Bueno, lo que hicimos con Viviana fue,
sí,
que no lo practico mucho,
sí,
y es la siguiente. Jesús gozó del abrigo de un techo en esta su primera noche de viajero. El crepúsculo le salió al camino a la vista de una aldehuela que se alza poco antes de la ciudad de Jenin. Y su suerte, que tan malos anuncios le viene prometiendo.
Sí, es un español más.
Por eso.
Sí.
Y yo al principio tenía mis dudas.
Claro.
Che, a mí no me gusta. Me dice, pero no, si es igual que a los que yo veo en la tele. Listo. Claro. Bueno, y ahora, esto es para vos. Léete un cacho de eso.
¿Querés que lo lea en voz alta?
Obvio.
El hombre que conduce la camioneta se llama Cipriano Algor. Es alfarero de profesión y tiene 64 años, aunque a simple vista aparente menos edad. El hombre que está sentado a su lado es el yerno, se llama Marcial Gacho, y todavía no ha llegado a los 30. De todos modos, con la cara que tiene, nadie le echaría tantos. Como ya se habrá reparado, tanto uno como otro llevan pegados al nombre propio unos apellidos insólitos cuyo origen, significado y motivo desconocen. Lo más probable es que se sintieran a disgusto si alguna vez llegaran a saber que Algor significa frío intenso del cuerpo, preanuncio de fiebre, y que Gacho es la parte del cuello del buey en que se asienta el yugo.
Bueno, escuchá.
¿Por qué?
Ahora vas a ver, porque esto es una prueba de fuego. Y acá, no sé si estaba. No sé si estaba en
sí,
tus planes.
Sí.
Pero te cuento. Ahí viene lo que te dije al principio,
sí,
hablamos de la formación gráfica
sí,
y del lector.
Y del lector, sí, sí.
Leer Saramago y este capítulo en particular,
sí,
el inicio
sí,
de la caverna,
sí,
a primera vista.
Sí.
no es imposible, pero es improbable.
Ah,
porque
mirá.
Es muy difícil. Porque Saramago escribe, y ya lo sabes, Saramago escribe como a él se le canta, pero
sí.
Lo hacía antes del premio Nobel.
Sí.
Bueno, y es un ejercicio maravilloso como prueba.
Qué bueno.
La mayoría de la gente joven que arranca o qué sea.
Se tropieza.
No lo puede leer.
No lo puede leer.
Lalo, un placer enorme.
A mí también.
Muchísimas gracias.
Dale, espero.
Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.